A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Señor Yanaki, que a su empresa de transportes Narihualá le vaya tan bien es un orgullo para Piura y los piuranos. Pero también es un riesgo, pues toda empresa exitosa está expuesta a sufrir depredación y vandalismo de los resentidos, envidiosos y demás gente de mal vivir que aquí abundan, como usted sabrá muy bien. Pero no se preocupe, nuestra organización se encargará de proteger a Transportes Narihualá, así como a usted y a su digna familia de cualquier percance, disgusto o amenaza de los facinerosos. Nuestra remuneración por este trabajo será $500 al mes, una modestia para su patrimonio, como ve. Lo contactaremos oportunamente respecto a las modalidades de pago. No necesitamos encarecerle la importancia de que tenga usted la mayor reserva sobre el particular. Todo esto debe quedar entre nosotros. Dios guarde a usted. En vez de firma, la carta llevaba el tosco dibujo de lo que parecía una arañita. Es así, con esta carta anónima, y no es la primera vez en la historia que los problemas empiezan con una arañita, que se inicia este libro, El héroe discreto, última novela del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que narra la historia paralela de don Felicito, que es un empresario del transporte de Piura, y de don Ismael, que era un empresario que es en paralelo también la historia de don Rigoberto, ¿no? Que es su subalterno de confianza. Por lo tanto, aquí hay son tres personajes principales debidamente separados hasta el momento en que se cruzan, un capítulo para cada uno, a lo largo de la trama. Y sobre este libro vamos a conversar el día de hoy, libro sobre el cual hay mucho que decir. Don Alberto Mayol, buenas noches. Antonella Esteves.
En fin. El héroe discreto.
El héroe discreto. Esto es muy importante porque es ya el título nos lleva hacia alguna parte. Y si yo leyera el epígrafe del libro...
Ah, muy importante.
Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Este es una cita de Jorge Luis Borges, El hilo de la fábula. Y efectivamente el héroe discreto, y vamos a entrar inmediatamente en terreno, parece ser, aunque Vargas Llosa nunca en sus novelas habla apologéticamente, parece ser una apología a cierto tipo de ciudadanos que abundan en el mundo contemporáneo, ¿no? Yo diría que es, al fin y al cabo, una alabanza al peruano común, pero de buen pasar, que ha tenido una cierta trayectoria que podríamos llamar como de emprendimiento, que ha obtenido una buena situación material y que de repente se ve amenazada por la presencia de sujetos, en algún caso conocidos, muy conocidos, en otro caso desconocidos, pero que al fin y al cabo tienen como característica común que se mantienen fuera de las reglas y que por lo tanto en tal posición suponen una amenaza para estos emprendedores que además son hombres correctos, que no infringen la ley y que tienen familias bien constituidas. Lo cual no quiere decir que sean monógamos, ojo, pero sí familias bien constituidas. Este homenaje, ¿no?, a la moral, yo diría, por decirlo de algún modo, a la moral de este sector de la sociedad, es el que está debidamente encriptado, pero ni siquiera tan encriptado en la novela de Vargas Llosa.
Sí, yo había reservado estas dagas para un rato más, pero es imposible, porque de verdad creo que sale de inmediato. El libro, si no fuera Mario Vargas Llosa, uno tendría que partir diciendo que está muy bien escrito.
Sí.
O sea, porque, bueno, como es Mario Vargas Llosa...
Uno está perfectamente bien escrito.
Está perfectamente bien escrito.
Pero,
a ver...
No está tan sorprendentemente bien escrito como otros libros de Vargas Llosa.
Ya, pero eso venía aconteciendo hace rato y aparentemente, si uno hace un... Yo no he leído todos los últimos, pero si uno hace más o menos un más y un menos,
El estilo Vargas Llosa está sentado.
Parece que este es de lo mejorcito de lo último. Uh-huh. ¿Ya? Estaríamos por ahí. Pero efectivamente está muy bien escrito. Por ejemplo, cada vez que en cuestiones donde se podría enredar un narrador que tiene que hablar con dos historias paralelas, o que mete racontos, o qué sé yo.
O que hace diálogos polifónicos.
Les quedan increíbles. O sea, sí, está muy bien. Es bien impresionante.
Como si no costara.
Nada. Sí, de verdad, sí. Más que parece, yo de verdad creo que no le cuesta. O sea, creo que el tipo está escribiendo. Y aquí, aquí voy a meter tal cosa y ya. O sea, la sutura viene añadida y nunca se produce herida en el texto. Pero dado eso, yo de verdad hacía mucho tiempo, o tal vez andaré sensible, que no leía un libro...
Tan facho.
Oye, pero es que es terrible. Porque incluso
terrible
en aquellas...
facho, sí.
Porque incluso en esas cosas que uno podría decir que Mario Vargas Llosa no va a ser tan facho, termina por serlo. Él se pone como un personaje, él se pone a sí mismo como un personaje, o el que más se parece a él, un personaje agnóstico, sí. ¿Ya? El papá del niño que se le aparece...
Un sofisticado, oculto.
El tipo, ¿cómo es que se llama este?
Rigoberto, ¿cómo se
Teodoro,
llama?
Teodoro, una cosa así. Teodoro.
No, es Gilberto.
¿Teodoro Rivera?
Es Gilberto Torres. Torres, algo así, claro.
Edelberto Torres. Ese.
Sí.
Bueno. Hay un niño que se le aparece algo así como un fantasma, digamos. Sí.
Entonces, ¿cómo se revela al final? Edilberto Torres.
Edilberto Torres. Bueno, un nombre lateral izquierdo brasileño.
El papá de ese niño vendría a ser el alter ego de Vargas Llosa dentro del libro. Uh-huh.
Que es un personaje que ha aparecido en otros libros de Vargas Llosa también, que es Don Rigoberto.
Claro. Y este alter ego, ¿no? De alguna manera, se rinde, claudica frente a la mirada más conservadora. Se rinde ante el misterio religioso, ¿ya? Se entrega la creencia en el diablo y con el implícito último, que ahí lo vamos a discutir en su momento, de que el señor Torres, Edilberto, a mi juicio es simplemente Jesús, ¿ya? Porque además no resuelve el misterio, entonces lo deja puesto.
Así es.
Entonces yo creo que aquí está lleno de guiños, bueno, hay unos guiños ya patéticos a las inversiones extranjeras en Perú.
Sí.
A los centros
vecinos.
Comerciales.
A los vecinos. Está lleno de ecuatorianos por lo mal que lo hace el gobierno ecuatoriano.
Exacto. O sea, hay una serie de guiños a lo bueno que son los centros comerciales, sí. Y a lo bien que se pasa en ellos. O sea, está lleno de esos pequeños detallitos que a mí me al mismo tiempo que el libro, de verdad, un libro que te agarra. O sea, yo lo leí muy tranquilo, muy feliz de poder leerlo.
Es un libro relativamente largo, 380 páginas.
Sí.
Que se lee muy rápido.
Sí, aunque puede tener un poquito de ilusión porque es una edición que se da el lujo de escribir con letras grandes y con un buen interlineado,
sí,
¿no?
Pero no es un libro corto.
No es un libro corto, pero es como tú dices, un libro que
se lee
fluidamente.
Sí.
A mí lo que me pasa respecto a lo que dice Alberto es que absolutamente sí, pero también lo que decía respecto a la escritura, si no viéramos el nombre de Vargas Llosa en la portada y solo leyéramos el libro, ¿cachai? O sea, no sé si... Lo que a mí me llamó la atención es que no recuerdo haber leído nunca, ni siquiera novela gringa, Placement en novela.
En Mishima.
Y eso me llamó mucho la atención. Placement es lo que se dice en cine cuando los personajes en un plano se
están
tomando, sí. O que están usando. Bueno, vean las películas de Kramer, ahí están, o las películas de Nicolás López, el placement reina.
Stolichnaya en Blue Jasmine.
Claro, entonces aparece el objeto con la
marca. Nosotros hemos leído dos libros con placement.
¿Sí?
¿Cuál es el otro?
Alta Fidelidad.
Ah, claro.
¿Y cómo es que se llama el otro? También en este de Tokyo Blues, ¿cómo es que se llama él?
Claro, pero
Murakami.
Es que es distinto cuando tú dices y llegó y estaba tomando una Coca-Cola, ¿cachai? Que cuando ellos entran al mall y dice...
¿Y en Bonsai no estaba Placement?
No me acuerdo.
No, parece que en Bonsai.
Pero aquí,
no.
Pero es que aquí es
demasiado corto para
es repetitivo,
que tenga algo así.
Es repetitivo el tema de las marcas, ¿cachai? Sí. O sea, entra al mall y dicen, ay, pero hay Saga Falabella y Totu, sí. Y no sé qué, y
sí.
No sé
hasta
qué.
Tal cual,
sí.
Y viajó el LAN y estaban esperando
sin
la
pudor.
Iberia. Y yo decía, ¿le pagarán? Así como...
Sí, pero, da la sensación.
No, sí, pero parece...
Y eso me pareció muy...
Terrible.
Extraño, porque, ok, hagamos que existía en las novelas que tú dices, yo nunca tuve esa sensación de que más bien era un elemento de realidad.
De realidad, claro.
Instalado en la novela. Aquí era como, ya, pero ¿en serio? ¿Es necesario? O sea,
esto parecía placement, sí.
Sí.
Y eso me hizo mucho ruido. Así sí. ¿Qué es esto?
Sí, ese es un elemento que puede llegar a desestabilizar la apreciación sobre el libro. Pero es un elemento.
Absolutamente, no, pero sí. Te digo, es como... volviendo con la idea de si no fuera Vargas Llosa, ¿encontraríamos el libro tan facho? Porque a mí también me pasó. Y es como uno ya tiene una imagen de quién es Vargas Llosa y de alguna manera espera que dispare.
Pero o sea, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí nunca me había pasado, nunca, con Mario Vargas Llosa, que se me tradujera lo político en lo literario.
Ya.
Nunca.
Sí. Ahora, a mí lo que a mí me pasa algo mucho peor, que a mí no me cae mal políticamente Vargas Llosa, por comparación. O sea...
Con su hijo.
Comparación con su hijo, para empezar, porque si quería hablar de alguien facho, tienes a Alvarito, ¿no? Pero si la derecha latinoamericana fuera como Vargas Llosa, este continente sería muchísimo mejor. O sea, estamos hablando de una derecha que adhiera a la despenalización del aborto, que adhiera a la legalización de la marihuana, que o sea, de todas las drogas en general, que considera, y eso que para Vargas Llosa es muy natural, a mí me parece muy lúcido, que considera que en Chile su referente principal como hombre de derecha es la Concertación, y así sucesivamente. O sea, hay una serie de elementos en Vargas Llosa que... para los parámetros chilenos, por lo menos, a la hora de situarlo en la derecha, resultaría prácticamente imposible. Dicho esto, en el libro efectivamente hay una reivindicación de esos valores. Y si uno lo mira en términos estructurales, hay la construcción de un mundo también. Yo quiero insistir en este punto. O sea, el mundo que está dentro de la ley, que paga impuestos, que tiene un hogar bien constituido, que tiene hijos, que tiene un trabajo formal... y está el mundo de quienes infringen la ley, de los alcohólicos, de los viciosos, de los que operan clandestinamente. Y esto, inevitablemente, tiene una lectura política que tiene que ver también con el modo en que Vargas Llosa concibe la sociedad. Y un elemento adicional que a mí me parece ultra grave. Él usa una retórica que viene a ser como de crítica al racismo de la clase alta peruana, ¿no? En el sentido de hablar así como irónicamente respecto a la jerga de ellos sobre los cholos, los negros, en fin. Pero a mí leyéndolo me daba la impresión que había un poco del propio Vargas Llosa colándose ahí también. Y si ustedes piensan, el lugar que en este libro tienen las personas de raza negra y las mujeres, uno puede llegar a descubrir que en estricto rigor hay aquí, en algunos sentidos, una mirada súper retrógrada respecto a los roles de cada uno dentro de la
bueno,
sociedad.
Bueno, eso se explicita súper bien también porque, como tú dices, el libro está contado en paralelo dos historias. Y una es esto que tú empezaste a contar, la historia de los Felicito. Anónimos y las arañitas del señor Felicito, que es un hombre que se hizo solo, ¿cierto? De un
transportista
que partió como camionero y que ahora, a partir de su propio trabajo y de su labor emprendedora, es dueño de una empresa de transporte que tiene camiones, que tiene buses, que tiene colectivos, etcétera. Ya le empiezan a llegar esto. Y por otro lado, bueno, y él tiene trabajadores, tiene hijos, tiene una él viene de un lugar humilde, entonces la gente con la que se rodea es humilde en general, pero trabajadora y dentro de Piura un hombre súper exitoso y reconocido.
Y respetado.
Exactamente. Y paralelamente tenemos entonces a... Ismael, que a mí me parece que es menos principal que Rigoberto, porque finalmente estamos metidos en la vida de Rigoberto, observando la vida de Ismael, que es este multimillonario, dueño de esta aseguradora. Sí.
En realidad el otro personaje es Rigoberto.
Sí. Sí, y Rigoberto, que es este gerente de esta empresa aseguradora, un hombre mayor, un hombre que ya se quiere retirar, un hombre que lo único que quiere es irse a Europa a recorrer los museos, que es cultísimo, que ama, que tiene este hijo bien espiritual, que le pasan cosas, etc. Y la manera de armar mundo en un lado y en otro es... De nuevo, uno podría decir, bueno, pero está apelando a la realidad. O sea, seguro en Piura se habla así, seguro eso es sobre el vocablo, seguro esa es la construcción de mundo. Versus esta Lima de clase alta.
Sí, pero hay un Vargas Llosa ahí despectivo respecto a Piura. ¿Cachai?
Pero hay una cosa que se nota ahí. Que sí. Pero insisto, de nuevo, será el prejuicio que estoy leyendo.
No, pero es que
me pasa eso.
Pero es que fíjate tú, Pantaleón...
Me pregunto a mí misma.
Pantaleón es la visitadora.
Pero
es
que no era tan facho.
Ya, pues es la construcción del mundo de la selva, que tiene la caricatura, pero al mismo tiempo es un mundo al que él le rinde culto, le rinde homenaje, es un mundo que se construye que te atrae, que te conmueve. Y...
Es que ahí hay un punto que yo quería tocar, que es el punto de cómo aquí hay un respeto irrestricto, desde la distancia, pero irrestricto a los valores conservadores. O sea, para poner a Felicito en posición de chantajeable, lo pone con un amante. Pero la amante es plenamente justificable en la historia.
Sí.
Porque su, su mujer nunca lo amó a él ni él la amó a ella, porque su mujer estaba embarazada y él se hace cargo de un hijo que finalmente no era de él, ¿ya? Y por tanto todo esto, y que ese pacto de ambos, de una dama y un caballero, finalmente se logra llevar a cabo por toda la vida sin ningún inconveniente, ¿ya? Y él entonces se arma esta sucursal, ¿ya? También llena, provista de suficiente, que trabaje en un banco.
La capilla que le dicen.
Claro, los caballeros elegantes le decían la capilla.
La capilla Sixtina, sí, claro. pero más morena, sí, en este caso, ¿ya? Y efectivamente, entonces empiezan estos guiños así como que cada vez que pasa algo, pasa por una ruptura, un pecadito, pero este pecadito tampoco es tan grave, pero nuestro personaje igual es bastante probo. Entonces,
pero es un pecadito, siempre es un pecadito respecto al sistema y siempre mediado por la plata.
Sí.
Siempre mediado por la plata. O sea, en ese caso es el del chantaje.
Claro.
En el caso de la otra historia es el de las hienas, que son los hijos de Don Ismael, que incluso cuando se produce un problema que ya es un delito contra las personas, para usar una jerga judicial o policial, que es el de la violación de la niña, que lo describen en algún momento como uno de los hitos de la trayectoria de estos individuos. Igual es un tema que al final del día se resuelve a través de la plata.
Sí.
Es decir, la violación de la ley a través de la violación, por decirlo de alguna manera, del derecho a la propiedad o del intento ilegítimo por apropiarse del patrimonio del resto.
Y nunca se plantea como un problema de las oligarquías, esa conducta, sino como un problema individual, específico, de los hijos de Don Ismael, de las hienas, ¿no? Que entonces, aquí hay una serie de cuestiones donde el orden conservador es fuertemente respaldado, apuntalado. No obstante, efectivamente, como dice Patricio Vargas Llosa, además uno esperaría un libro. Yo cuando leí el título y empecé a leer el libro y empecé a ver que este tipo siempre iba a la policía, ¿no? A hacer todas las denuncias, dijera lo que le dijera, no pagaba nunca las coimas. Yo inmediatamente pensé en esta cosa muy liberal, ¿ya? Y republicana, institucional. Entonces voy a la policía, hago la denuncia.
No me dejo sobornar,
me tinca que los policías son corruptos, pero no me importa, ¿ya? Todo eso me
parece. Yo soy un buen ciudadano.
Esa idea me parecía que era el corazón del libro. Pero yo de verdad creo que incluso el corazón del libro subyacente es más de derecha que eso, mucho más. Ya me dio rabia cuando me di cuenta de eso, pero la superé porque estaba entretenido el libro. Y después ya me empezó a dar más rabia cuando aparecieron los centros comerciales, el placement que hacía la Antonella. Y cuando apareció esta cuestión, este culto en el último término al orden, yo ahí ya...
¿Colapsaste? ¿Se te derrumbó el modelo?
No, es que aquí... Marqué mi voto.
Es que aquí el... si el mundo fuera como este libro, el modelo no se derrumba.
No, jamás. Sí. Jamás.
Bueno, vamos a seguir en este programa auspiciado por el Centro de Estudios Públicos. Con música.
¿Por qué no hacemos falso auspicio y perjudicamos a gente? Este programa fue posible con el auspicio del señor Bofil, que nos pidió que leyéramos a Vargas Llosa.
Claro. Felipe Cast, ¿eh? Con su cultura del emprendimiento.
Bueno. Me invita a leer este libro.
Claro. Ahora, la pregunta es, ¿por quién votaban todos los protagonistas del libro? A mí no me cabe ninguna duda.
Muy buena pregunta.
Sí, bueno, en fin. Antonella, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Martirio.
¡No!
¿Qué es lo que hemos estado escuchando de fondo durante el programa? Esto se llama...
Maldita Martirio.
Si te contara.
Oh.
Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge en mí mi memoria como una condena. Si lo supieras, te importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú regreses. Arrepentido, te importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el yo misma por vivir soñando con que tú regreses.
Esta mañana de pronto habían entrado a su habitación cárcel varios a juzgar por las pisadas. Siempre sin decirle nada, la levantaron en peso. Le hicieron caminar, subir unas gradas y volvieron a atenderla en un vehículo que debía ser la misma camioneta, auto, camión en que la secuestraron. Estuvo dando vueltas y más vueltas un montón de tiempo, machucándose todos los huesos del cuerpo con el zangoloteo hasta que el carro frenó. La desamarraron las manos y le ordenaron: cuenta hasta 100 antes de quitarte la venda. Si te la quitas antes, te tumbará un balazo. Ella obedeció. Cuando se quitó la venda, descubrió que la habían dejado en pleno arenal cerca de la legua. Caminó más de una hora hasta alcanzar las primeras casitas de Castilla. Ahí consiguió el taxi que la trajo hasta aquí. Mientras Mabel contaba su odisea, Lituma seguía muy atento a su relato, pero sin descuidar las demostraciones de cariño que le hacía Don Felicito a su amante. Había algo infantil, adolescente, angélico, en la manera como el transportista le pasaba la mano por la frente, mirándola con devoción religiosa, murmurando: pobrecita, pobrecita, mi amor. A Lituma a ratos lo incomodaban esas manifestaciones, le parecían exageradas y algo ridículas a su edad. Le debe llevar 30 años, pensaba. Esta chica podría ser su hijita. Estaba templado hasta las cachas el vejete. ¿Sería la Mabelita de las fogosas o de las frías? De las fogosas, por supuesto. Esta es la parte del libro en la que Mabel, que ya había sido debidamente amenazada, que era la querida, ¿no?, de Don Felicito.
Hace 8 años.
Exactamente, hace 8 años se conocieron en un estadio de fútbol, él quedó deslumbrada. que no era precisamente una prostituta, sino algo
una cortesana
mucho más sofisticado. Era una suerte de dama de compañía,
una
¿no?
cortesana.
Claro. Una persona que hacía todo lo que debía hacer en el plano sexual, deslumbrando a don Felicito, pero al mismo tiempo le acompañaba. Le acompañaba a comer, le acompañaba en conversaciones. Era al fin y al cabo la persona de la que Felicito estaba completamente enamorado, aunque jamás se propondría, ni se le hubiera pasado por la cabeza, abandonar a su mujer. Cuando ella es tocada por estos personajes en principio desconocidos, es que él se dio cuenta, o terminó de darse cuenta, que esto iba bastante en serio. Y retrata lo que ustedes contaban también, ¿no? En la permanente recurrencia a una policía que lo ignora, que se ríe, que lo manda de vuelta. Pero que finalmente resuelve el caso.
Sobre
¿no?
todo el jefe de policía. Que es bien interesante, eso es bien interesante, ¿eh? No voy a hacer alusión a lo que podría significar políticamente, porque también tiene su significado, pero esta policía que parece indolente en principio, ¿no? Que parece cómplice, no solo indolente.
Que no hace nada.
Que parece que pudiera estar metida incluso en el entuerto, ¿ya? Encuentra en el jefe de policía un gran psicólogo, un hombre capaz de detectar las menores señales.
Al fin y al cabo, un hombre con mucha sabiduría sobre la vida, ¿no?
Así es. Sí. Y él detecta, en este testimonio que acaba de leer Patricio, detecta errores, pequeños falseos, ¿ya? Todo lo que Lituma, que es el ayudante de policía que estaba acompañándolo, no detectó. Por el contrario, él encontró la historia terrible y trágica.
Además, Lituma estaba más pendiente del cahuín del viejo con la amante joven, sí, que del...
El cambio de policía, claro, miraba cenitalmente esta escena y decía, mira, claro, y no la violaron, qué interesante, ¿ya? Cuando una señal tan potente. Entonces, él se empieza a dar cuenta de que aquí hay algo raro, hasta que logra llegar al hecho, y ahí se desnuda el hecho trágico, digamos, el carácter trágico de la historia, que es el momento en que queda en evidencia que ella estaba involucrada en su propio secuestro y en las cartas, que estaba involucrada por una razón, en todo caso,
también justificable.
Más o menos justificable.
Claro, tampoco ¿no? ella es malvada.
Tampoco es malvada, pero bueno, pero sí se metió en un entuerto más o menos grande.
Era una cortesana de buen corazón.
Claro. Una cortesana de buen corazón. Y ella, lo terrible de la historia, la parte trágica, es que quien está involucrado en esta escena es el hijo.
Que no es nada el hijo.
Que no es el hijo, y ahí se pone mexicana la cosa. pero efectivamente es el hijo de don Felicito. Don Felicito es chiquitito y morenito, y el hijo es alto y rubio.
Esta era una duda, además, que lo había atribulado toda su vida. Pero,
claro.
Pero además, y esto forma parte de lo que conversábamos en el primer bloque, en esta mirada indulgente, halagatoria que tiene Vargas Llosa sobre la moral de este tipo de personas, hacía permanentemente alusión a que don Felicito, a pesar de que siempre había tenido la duda, jamás se hubiera permitido explicitarla, y que había asumido con estoicismo su condición de papá.
Y un punto muy cortito, y ahí hace una observación súper conservadora, dice, fíjense que ahora, dice Felicito, me queda claro que no es mi hijo, porque solo si no es mi hijo puede haberme traicionado así.
Es que ahí, hay un tema que a mí me llama la atención, porque el mal y el dolor en esta novela está puesta en los hijos.
Sí.
Ah, buen punto.
Finalmente el tema de las arañitas y la cosa era este hijo malvado que no sabemos por qué es malvado.
No.
O sea, porque supongamos que el niño se da cuenta tempranamente que este tipo no es su hijo, pero se supone que este es un tipo muy recto, que no hizo ninguna diferencia entre este y el hijo que vino después.
Así
que
es.
Entonces uno no entendería por qué tanta mala onda.
Pero el hijo dice que hizo esa diferencia.
Que hizo esa diferencia cuando
en
la adolescencia se anduvo...
Lo mandó a la milicia.
Claro, porque andaba un poco desordenado.
Pero fíjate que en la primera parte, cuando recién cuenta esto, el relato que hace don Felicito es que es una demostración de exactamente lo
contrario.
O sea, tan hijo suyo lo consideraba que lo mandó al ejército.
Para que se disciplinara. Y tan hijo suyo lo consideraba que a los dos hijos los mandó a trabajar en su empresa, pero no como gerente, nada parecido, sino como choferes, y hicieron los trabajos que todo el mundo tenía que hacer. Eso por un lado. Por el otro lado están las hienas, que son los hijos de Ismael, que son unos gemelos perversos.
Eso es malo.
Gemelos perversos, que
su mamá muere, ellos son criados, no sabemos si la mamá muere cuando ellos son chicos grandes, da lo mismo, el tema es que ellos nunca les dicen que no, le dan en gusto en todo, entonces cuando ya llegan a ser adultos son un desastre y son gastadores y son sin respeto y nunca han trabajado un día nadie.
Les dieron parte de la herencia y se la gastaron ya.
Se la gastaron toda, entonces ellos... lo único que se querían era que se muriera el viejo para quedarse con la herencia, y el viejo sabe eso y decide casarse con la sirvienta solo para no darle la herencia a los hijos.
Y aprovechar de pasar
claro, un rato con la sirvienta. Bueno, claro, no es malo. Pero uno dice, ya, pero ¿por qué? O sea, entendiendo que sí existe ese tipo de gente.
Sí.
Ojo, ese tipo
de... ¿Por qué los hijos siempre son así?
Claro.
Álvaro, ¿por qué siempre son así?
Claro. Y luego está el hijo no malo, pero el hijo que sí produce dolor, que es el hijo de Rigoberto, que es este quinceañero que el libro nunca resuelve si tiene visiones o efectivamente se encuentra con este personaje, con Edilberto Torres, que no sabemos si es el diablo, que no sabemos si es una persona común y corriente, si no sabemos si Jesús, como
es
dice Jesús, Alberto.
Es Jesús, puedo demostrarlo, después lo voy a demostrar.
Pero don Rigoberto en cierta medida valida la tesis.
¿De qué?
De que es alguien, que no es una alucinación.
Sí, pues, yo estoy de acuerdo con él, yo creo que era alguien. Pero me llama la atención que el mal esté puesto ahí, que el mal no venga de fuera. Que esté puesto de ahí y que no sea justificado. ¿Cachai? Porque los papás son buenos.
Sí.
Y les salen estos hijos
malos. Les salen los hijos malos.
¿Qué habrá hecho Álvaro?
Esta cuestión me parece un poco raro.
Oye, buen punto, ¿ah? Ahí hay un buen punto psicoanalítico.
Sí, sí.
Necesitamos saber algo más de Álvaro.
Hay que llamar. ¿Cachai? Que no hay que matar al padre en este libro. No hay que matar al padre. Hay que hacer desaparecer a los hijos.
Hay que hacer desaparecer a los hijos. Bueno, no olvidemos las cosas personales de Mario Vargas Llosa.
Sí, pues.
Entonces, la tía,
hablábamelo otra vez.
La tía Julia.
La tía Julia. ¿Cómo se llama la mujer de Vargas Llosa? Patricia Llosa.
Llosa. La prima hermana.
La prima, hermana. Y así.
Todo queda en la familia, ¿viste, Huelca?
¿En la familia Oppenheimer pasará lo mismo?
¡Ah!
En fin.
Oppenheimer sería complicado.
En fin, vamos a escuchar música.
¿Quieres que ponga yo la música, Patricio?
Alberto, pon un poco de música.
Yo... estuve a punto, tentado de poner a Pimpinela con Diango. Ese hombre soy yo.
Es fantástico.
Sería fantástico, pero después pensé que tenía que ser algo más político. Y tenía que ser algo sobre esas marcas, sobre esos malls. Algo sobre Estados Unidos, pensé.
¿Ya?
¿Ya? Y traje una canción de un cantautor chileno que ustedes seguro no conocen porque él vive, yo lo escuché en Berlín, ¿ya? Y que encuentro muy bueno, ¿ya? Y que se llama Cuando el Imperio Habla de Paz. Dice la canción que cuando el Imperio habla de paz hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque pueden pasar muchas cosas malas, ¿ya?
Exactamente.
Entonces, como en este libro El Imperio me habló de paz, pienso en Nicolás Miquea, que es el cantautor, y en este tema que escuchamos ahora.
Por disparar a quemarropa, poniendo el arma en nuestras manos, por financiar al asesino y dejar preso a mis hermanos, por darle precio a cada día y por las tierras que robaron, por las masacres preventivas y el oro que estas recaudaron. Por cómo escribieron la historia sin consultar el pasado, por olvidar sus propias leyes, por cada golpe de estado, por cada bomba que cayera, por cada pueblo que borraron, por derrumbar sueño tras sueño y la basura que dejaron. Con su amor, ya no me hablen de su libertad, ya no demuestren tanta comprensión, ya no nos vengan a ayudar, y ni mencionen una intervención, ni la defensa de la democracia. No les pedimos ni un favor, no salven a la humanidad, no salven a la humanidad, no salven a la humanidad. Y por los muertos, alerta pueblos a estar atentos, para defendernos cuando el imperio habla de paz, cuando el imperio habla de paz, cuando el imperio habla de paz.
Porque desde que el periodismo se había apoderado de la noticia de la boda de Ismael con Armida y de las acciones policiales y judiciales de sus hijos para anular el matrimonio y declararlo interdicto, no se hablaba de otra cosa en periódicos, radios y programas televisivos, así como en las redes sociales y los blogs. Los hechos desaparecerían bajo un chisporroteo frenético de exageraciones, invenciones, chismografías, calumnias y vilezas, donde parecía salir a flote toda la maldad, la incultura, las perversiones, resentimientos, rencores y complejos de la gente, si no se hubiera visto el mismo arrastrado a formar parte de ese mare magno periodístico, a ser constantemente requerido por gaceterillos que compensaban su ignorancia con su morbo y su insolencia. Don Rigoberto se decía que este espectáculo en que Ismael Carrera y Armida habían pasado a ser el gran entretenimiento de la ciudad, en que eran bañados en mugre impresa, radial, televisiva y chamuscados sin tregua en la hoguera que Mickey y Escobita habían encendido y atizaban a diario con declaraciones, entrevistas, sueltos, fantasías y delirios, habría sido algo entretenido para él, además de instructivo y aleccionador.
También hay cierta maña con el periodismo, digámoslo.
Y con la cultura de masa. O sea, yo comparto el párrafo. Sí, yo comparto el párrafo, pero cuando he leído las reflexiones de Vargas Llosa sobre la cultura, aparece eso también. Sí. Su mirada sobre la cultura no es esta que piensa, por ejemplo, que la cultura es toda manifestación de un pueblo, sino es otra que tiene que ver con la alta cultura, por decirlo de alguna manera.
Que está representada también por Rigoberto y su espacio sagrado de libros y catálogos de museo.
Por eso al final el hijo le pregunta, bueno, pero ¿y si te gusta? Es que es lo que preguntaban los prisioneros hace 30 años atrás, ¿no?
Si te gusta
tanto Europa, ¿por qué el próximo año no te quedas allá? Y él no le supo contestar y después le dijo, bueno, nómbrame tres cosas que te gustan de Perú. Y él le contestó con cosas de Europa, pero que se podían encontrar en Perú. Ese es Vargas Llosa. Que vive en Madrid.
Que vive en Madrid.
Sí.
Oye, donde sí se puede encontrar la cultura.
Sí.
De masas y de la otra. Porque de masa también hay.
Sí, hay
de masa.
Es en Crepe Sidra. Porque nuestro querido Omar tiene fe en el tiempo.
Omar tiene fe en la República de las Letras,
incluso imagínense, si no tiene fe, si alguien tiene fe en la República de las Letras, ya no hay nada más que
es un hombre de fe.
Sí.
Macul 94. Inmediatamente después de los paneles verdes donde se construye la estación del metro,
ahí está
Omar Sarraz con su biblioteca interminable, llena de tesoros.
Aprovechen ahora, es agradable para poder ir a conocer Clepe Sidra, a buscar un par de libros y aprovechen además de que es una librería donde se sabe de libros.
Exactamente.
Eso es fantástico, muy importante. Aquí leía un tuit recién de alguien que decía librerías donde uno entra, gente que entra no sabiendo ni el autor ni el libro, ¿ya? Y finalmente el dependiente les recomienda a Pilar Sordo.
En fin, vamos a escuchar música. Ni siquiera he pensado muy bien qué tiene que ver con el libro, pero es peruana. Es Susana Baca y siempre hay una buena excusa para escucharla. Si no sabían quién es Susana Baca, escuchen esto que se llama De los Amores.
Y enamórense.
Soy bella como duele el esmero, como duele el esmero, ay, como duele.
Ismael no tenía ganas de bromear. Contemplaba las conchitas a la parmesana que acababan de traerle como si pudieran estar envenenadas. Movía la boca haciendo sonar la dentadura postiza. Había inquietud en sus ojitos entrecerrados. ¿La próstata? ¿Un cáncer? ¿Qué le pasaba? «Quiero pedirte un favor», murmuró en voz muy baja, sin mirarlo. Cuando alzó los ojos, Rigoberto vio que los tenía llenos de extravío. «Un favor, no. Un gran favor, Rigoberto». «Si puedo, claro que sí», asintió intrigado. «¿Qué te pasa, Ismael? Vaya cara que me has puesto». «Que sean mi testigo», dijo Ismael, ocultando de nuevo sus ojos en las conchitas. «Me voy a casar». El tenedor con el bocado de corvina se quedó un momento en el aire y por fin, en vez de llevárselo a la boca, Rigoberto lo regresó al plato. «¿Cuántos años tiene?», pensaba. «No menos de 75 o 78, acaso hasta 80». No sabía qué decir. La sorpresa lo había enmudecido. En este párrafo, Ismael le cuenta a Rigoberto que se va a casar. Y se va a casar no porque esté enamorado, sino porque siente cariño,
compañía.
Cercanía, compañía, por quien había sido su empleada, de nombre Armida. Pero además con una motivación adicional, para quitarle la herencia a los hijos que, mientras él un año antes había estado en un momento de cercanía con la muerte, había escuchado a sus hijos que, creyéndolo dormido, hacían votos para que se muriera luego y para poder repartirse la herencia.
Eso es fuerte.
Sí.
En todo caso, nuevamente, ya obsesivo, nuevamente, vemos aquí el giro completamente individualista y capitalista del autor, porque... incluso en el momento más distributivo del libro, o sea, en el momento donde, gracias a este acto, una gran parte de la riqueza queda en manos de una población que normalmente está sumida en la proletarización, ¿ya? No obstante eso, se hace por razones egoístas. Sin ninguna mirada sobre la importancia de la distribución de esa riqueza.
Sí. Ah, la riqueza además tampoco se distribuye porque luego que Armida queda viuda, se va a vivir a Roma.
Se va a ir a Roma, sí.
Bueno, hay que decir, que decir algo para finalizar. En esta misma conversación, Ismael, que es el jefe, le dice a don Rigoberto, que es su empleado, bueno, después de tanto tiempo trabajando juntos, tú y yo somos amigos. Y don Rigoberto, ofreciéndole un poco de resistencia, le dice, amigos, tú sabes que la lucha de clases existe. Pero esa frase, en ese contexto de ese almuerzo tan fraternal, queda remitida al patetismo, ¿no?
Además que es un poco triste, porque también los testigos de la boda de Ismael son este.
Y el chofer.
Y su chofer.
O sea, clases medias y clases bajas.
Y uno dice, sí, pero este caballero tan poderoso no tenía más amigos. No tenía amigos en los que pudiera confiar.
No.
Es todo muy raro. Ahora, lo dijimos mientras ustedes escuchaban el tema, lo peor de este libro es que es bastante bueno.
Sí.
Es una excelente novela. Y eso... y en eso radica su peligro. Vamos a hacer una pira.
Lo mejor, en términos narrativos, a mí me gustó mucho los diálogos polifónicos, no solamente porque hay muchos personajes involucrados, sino porque hay tiempos cruzados.
Sí,
entonces, vemos a un personaje relatándole a otro una conversación que tuvo y al mismo tiempo leemos esa conversación.
¿Se puede hacer película esto?
Yo pienso que sí, sí. De hecho, lo pensé cuando lo terminé de leer, pero terminé también sin esta sensación de diablos, que es bueno, malo el libro, no sé.
Voy a decirlo de Jesús, antes de irnos.
Antes de irnos.
El tipo este que se le aparece al niño está siempre llorando y él siente el niño que es como por el dolor de todos.
Es como esa foto del niño que lloraba, ¿te acordás?
Exacto. Y dos o tres veces aparece sin llorar. Y al final, cuando ya está la hipótesis de que es el, de que puede ser el diablo, qué sé yo, él aparece dentro de una iglesia. ¿Ya? Y él le dice, además, le dice, pero no te he visto hace tanto tiempo, le dice el niño, y él le dice, yo siempre estoy ahí. Siempre me puedes encontrar, lo que pasa es que a veces no me ves nomás.
Oh, sí. Puede
es
ser.
Es raro, no sé.
Entonces,
puede ser.
Entonces, yo creo que efectivamente hay como un jueguito con los conservadores. Al menos lo que cualquier conservador bien parado, lector de la Biblia sistemático, diría frente a un personaje como ese, es decir, ah.
O sea, un agnóstico que siente aprecio por la Iglesia Católica.
Sí.
Yo te diría que no estoy de acuerdo. Pero bueno,
pero
a mí me gusta
que católica.
Me gusta sí. Que no lo resuelva.
Bueno. Bueno, a
¿te
usted
gusta que no lo resuelva?
Que no lo resuelva. Ah. Que no, no sepa. No. Ya.
Bueno, ustedes acaban de escuchar un sonido de cierre.
Es mi cierre, sí.
Eso quiere decir...
Nos vamos.
Que es nuestro cierre.
Sí.
Nos
es vamos, nuestro cierre.
Sí. Complicada afirmación. Bueno, nos vamos, volvemos la próxima semana mejor.
Más mejor.
Con... ¿Nos vamos? ¿Vamos a volver con quién?
Con el Mago de Oz.
Con la... No, con... ¿Cómo que se llama?
Amos Oz.
Amos Oz.
Y no se olviden, si no leen este libro, pueden encontrar a Vargas Llosa cada 15 días en La Tercera.
Sí.
Elijan bien la quincena, porque si no eligen esa, en claro. La otra va Alvarito.
Pero igual es Vargas Llosa.
Sí, claro.
Bueno.
Buenas noches.
Chau.
Me miran tus ojos y siento en el alma algo muy profundo y quiero callar, pero es imposible ocultar más tiempo este amor que me va a matar. Es pasión, locura, tormento divino de tener tus besos, tu dulce mirar, de saberte mío y darnos un abrazo que solo la muerte pueda separar.
pasión locura, tormento divino de tener tus besos, tu dulce mirar, de saberte mío y darnos un abrazo que solo la muerte pueda separar.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.